Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. La semana pasada estuvimos viendo que por la gracia que Dios nos ha dado, podemos someternos a nuestras autoridades. Hoy queremos ver cómo esa misma gracia de nuestro Dios nos capacita para que ese sometimiento a nuestras autoridades, por un lado ver lo que eso significa y por otro ver las responsabilidades como individuos y también como iglesias que tenemos con nuestras autoridades. Dice Romanos capítulo 13, y también vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, concédenos ahora el poder meditar en tu palabra, pensar, reflexionar en lo que tú hablas a nuestros corazones, para que con gran disposición de alma, de mente y corazón podamos estar dispuestos, Señor, a honrarte, a servirte y a glorificarte. Bendícenos en esta mañana, bendícenos en el culto de las 11, bendícenos en el culto de las 3 de la tarde, que en todo, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos, hermanos, entonces a ver la continuación de nuestro mensaje de la semana pasada. Si alguno no pudo escuchar el mensaje, lo predicamos a las 11. Puede buscarlo en internet, ver la página de nuestra iglesia. Romanos capítulo 13, versículo 1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y vimos en el mensaje anterior que Dios nos capacita por medio de su gracia para poder cumplir con nuestros deberes cristianos y para poder cumplir con todo tipo de deber que Dios haya establecido a través de las personas que Él ha colocado como nuestras autoridades. Y hasta los niños saben lo que es ser una autoridad. Como vemos aquí, Pablo lo define de una manera muy sencilla: todo aquel que ha sido colocado por Dios para guiarnos, para dirigirnos, esas autoridades son dadas por Dios. Y esas autoridades se pueden ver desde en la escuela, con los profesores, directores, en el hogar, con los padres, con el esposo, como autoridad, con la madre, delante de sus hijos, como autoridad. Y también lo podemos ver en toda nuestra esfera social. Tenemos autoridades. Vemos autoridades que son la policía, militares, presidentes, senadores. Y esas autoridades, en el día de hoy, nosotros tenemos la oportunidad de participar de la elección de las mismas. Tenemos la oportunidad de participar de las mismas. Sin embargo, Pablo dice que al final esas autoridades son colocadas por Dios. Aunque yo pueda votar y elegir autoridades, aunque no pueda hacerlo, por ejemplo, yo no pude votar para elegir a mis padres. Ahí no había nada de democracia, simplemente usted nació y sus padres eran su autoridad. Usted decidió casarse y usted como mujer decidió elegir a un hombre como su autoridad. Nació en un país, usted no eligió ser dominicano, pero usted debe de someterse a las autoridades dominicanas. Entonces hay cosas en las cuales usted puede participar. Por ejemplo, en este 5 de junio vamos a participar de las votaciones. Y es un derecho que como dominicanos tenemos, un derecho que debemos de ejercer, porque es nuestra oportunidad de poder decir, yo quiero que sea fulanito de tal mi senador, fulanita de tal diputado, fulanito de tal mi presidente. Entonces, tenemos una gran oportunidad de participar. Y es a lo que Pablo nos está llamando a ver aquí. Nuestro deber hacia esas autoridades, lo vimos, hemos sido capacitados como cristianos, como creyentes, con la gracia de Dios para poder elegir, para poder participar del voto, para poder someternos también a nuestras autoridades. La gracia de Dios no solamente se enfoca en la salvación, sino en toda capacidad que Dios nos ha dado para elegir lo bueno y para actuar en unidad con la mente y el corazón de Cristo. En nuestro pecado, nosotros no podemos elegir lo bueno. Sin embargo, con la gracia que Dios nos ha dado, con la renovación de nuestro espíritu, ya podemos participar de lo bueno, de lo que a Dios le agrada. Y aquí Dios nos llama a participar en el servicio a nuestra sociedad a través del sometimiento a nuestras autoridades. Nadie que esté destruyendo la autoridad de su familia está actuando de parte de Dios. Nadie que esté destruyendo, ya sea la mujer, ya sea los hijos, ya sea el hombre, en ningún sentido, nadie que vaya en contra de la autoridad actúa a favor de Dios. A menos, y podemos añadir ese punto, porque lo vemos en la Escritura, de que esas autoridades estén pecando y nos estén moviendo a pecar. Entonces tenemos el deber de decirle a esa persona, párate ahí. Tú estás pecando y yo no voy a apoyarte, ni voy a actuar a favor tuyo. Entonces nosotros vimos en el mensaje anterior que hemos sido capacitados por la gracia de Dios para poder someternos a nuestras autoridades. Y veíamos también que esas autoridades, para darnos herramientas como creyentes, a la evaluación, como nos acercamos a un certamen electivo, estamos llamados también a nosotros evaluar esas autoridades que ahora nos toca a nosotros elegir. Esas autoridades deben de ser equitativas cuando elijamos de entre el grupo, el campo de personas que están promoviéndose para ser nuestras autoridades. Tenemos que evaluar nosotros qué personas de estas son equitativas, quiénes han sido equitativas, qué promueven ellos en lo que ofrecen como aquello que será su forma de gobierno, lo que ellos van a estar promoviendo, porque muchas de estas personas deben de decirlo. ¿Promueven ellos o van a promover dentro de sus gobiernos la equidad, la justicia, la igualdad? ¿Estas autoridades se someten a las leyes dominicanas? Hay personas que quieren ser autoridades, pero que de entrada dicen que no se van a someter a las leyes dominicanas. Entonces esas personas no deben llegar a ser nuestras autoridades. Vimos también que las autoridades deben de someterse a las leyes dominicanas. Y si una persona en sus antiguos servicios a nuestra nación como autoridades no lo hizo, hermanos, nosotros no podemos apoyar a esa persona. Si esa persona no actuó con justicia y equidad, no podemos apoyar a esas personas dando nuestro voto. Vimos en tercer lugar que las autoridades son responsables de mantener el buen orden social. Y algo que poníamos a colación es que nosotros ahora tenemos más luz, porque ahora tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos el Evangelio y por el Evangelio nosotros podemos diferenciar entre lo bueno y entre lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo sabio y lo necio. Queridos hermanos, nosotros no podemos, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que Dios demanda de cada hombre y de mujer, colocar a un necio como nuestra autoridad, porque ¿cómo usted cree que va a gobernar? ¿Como un necio? Si nosotros votamos por alguien que evidentemente, como nos enseña la palabra de Dios, es alguien inmoral, ¿cómo usted cree que, qué es lo que usted cree que él va a promover? ¿O la inmoralidad? Tenemos que usar el juicio que Dios nos ha dado para evaluar justamente a aquellos que van a ser o que desean ser nuestros gobernantes. ¿Con esto queremos decir que vamos a estar eligiendo personas perfectas, sin pecado? No. Pero, hermano, entre los malos, el menos malo puede ser la persona correcta. Y entre todos que son pecadores, aquellos que están expresando con sus hechos o con su o con lo que están promoviendo en su gobierno, o lo que quieren promover, lo que quieren hacer, y lo están diciendo, nos pueden decir lo que van a hacer. Y entonces podemos nosotros llegar a conclusiones. Pero para eso usted tiene que escuchar y tiene que buscar qué es lo que piensa esta persona y qué promueve. Queridos hermanos, personas que promueven el aborto van en contra de la palabra de Dios, van en contra de Dios. Personas que promueven la destrucción de la familia con esa agenda LGBT que hay por allí, hermanos, van en contra de la palabra de Dios. Personas que promueven la destrucción de nuestras escuelas, tratando de meter a nuestras escuelas instrucción no sana a nuestros niños para pervertirlos. Hermanos, no pueden recibir nuestro voto. Van en contra de la palabra de Dios, de que se le enseñe a los niños lo que es justo, santo y bueno. Y no hay que estudiar mucho para saber, amados hermanos, que cuando se está promoviendo en una escuela que dos hombres pueden tener relaciones sexuales o casarse, hermanos, eso está fuera de todo lo que es correcto. Todo lo que es correcto. Entonces nosotros tenemos que saber, queridos hermanos, que tenemos ahora la gracia de Dios a nuestro favor para poder elegir con sabiduría, para poder elegir con equidad nosotros. Si ellos no son equitativos, nosotros debemos de serlo. Si ellos no son justos, nosotros debemos de serlos. Nosotros debemos actuar con justicia y con sabiduría. Y eso fue lo que vimos en el mensaje anterior. Y le exhorto, por favor, a que usted escuche el mensaje anterior, el mensaje de la semana pasada, a las 11 de la mañana, está en la página web. Queridos hermanos, la elección que hagamos este próximo junio, 5 de junio, julio, 5 de julio, este próximo 5 de julio, es importante, no es un juego de niños, no es un juego de muchachos. Tenemos que actuar nosotros con justicia, tenemos que hacer el uso de nuestro derecho a votar, porque de esa manera estaremos diciendo que nosotros apoyamos lo bueno, apoyamos lo justo, pero si nos quedamos en nuestras casas, siendo indolentes e irresponsables, no nos podemos quejar cuando mañana se aprueben todas estas leyes que están allí, engavetadas, esperando que los cristianos no durmamos nuestros laureles, que los cristianos nos quedemos en nuestras iglesias, encuevados en nuestras iglesias, y no digamos nada. Eso es lo que quiere el impío. Que nos quedemos en la iglesia encerrados y no vayamos a votar. Eso es lo que quiere el impío. ¿Para qué? Para aprobar toda la sinvergüencería que le metan en la cabeza. O para aprobar lo que ya le han pagado. Que aprueben. Somos responsables delante de Dios. Y si nosotros nos vamos a someter a esas autoridades, queridos hermanos, como manda la palabra de Dios, usted debe, por lo tanto, hacer un uso sabio de la diligencia para elegir las autoridades que vayan de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Estuvimos enviando por WhatsApp, y estaremos también publicando en nuestra página de internet, un lugar donde se puede evaluar los políticos. Acción Cristiana tiene una página web donde puede buscar usted, poner el nombre de la persona que se quiere elegir en la sección, y ahí usted puede ver qué piensa esa persona. Y nosotros queremos ser responsables con nuestro voto. Y por eso queremos, queridos hermanos, que usted vaya y evalúe. ¿Qué piensa fulanito de tal? ¿Qué piensa la señora que quiere elegirse como senadora? ¿O el señor que quiere elegirse como senador? ¿El que quiere elegirse como diputado? ¿El que quiere elegirse como presidente de la República? ¿Qué piensa en cuanto al matrimonio? ¿Qué piensa en cuanto a la familia? ¿Qué piensa en cuanto a la Biblia en las escuelas? ¿Qué piensa esa persona? ¿Piensa destruir el matrimonio de un hombre y la mujer para meter matrimonio homosexual? Y así destruir a nuestra nación, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que va a hacer? Destruir los fundamentos de nuestra nación. Vamos a colocar en nuestra página web eso, amados hermanos. Hoy lo vamos a colocar. Y lo vamos a enviar también a nuestros miembros de nuestra iglesia. Y los que estén interesados nos pueden escribir para nosotros enviárselo, si tú eres miembro de nuestra iglesia. Queremos que usted sepa qué piensan cada una de esas personas y lo evalúe para que usted, delante de Dios, vote con una limpia conciencia. Nosotros hemos hablado de la obediencia a nuestras autoridades. Hemos hablado de someternos a nuestras autoridades. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Sométase a las autoridades. Por eso, en la elección de nuestras autoridades, la elección de nuestras autoridades es un tema de gran importancia. Porque Dios no espera que nosotros escatimemos esfuerzos para someternos a nuestras autoridades. Por lo tanto, la elección de nuestras autoridades es un tema de gran relevancia. Y una evidencia clara de someternos a nuestras autoridades es lo que Pablo pide aquí. De que nosotros debemos de temer, por causa del temor a Dios, tenemos que temer a nuestras autoridades. Y honrar nuestras autoridades, dice el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Nuestras autoridades deben ser personas justas para que hagan esto, para que detengan el mal, para que le metan miedo a lo malo. Nuestras autoridades deben de ser elegidas y deben ser hombres y mujeres justos, que alaben lo bueno, que promuevan lo bueno, no lo malo. Entonces, abra los ojos, amado hermano. Nosotros tenemos como responsabilidad delante de Dios obedecer las leyes dominicanas, las cuales Dios ha colocado a través de esas autoridades para vivir piadosamente delante de Él, como nos dice 1 Timoteo capítulo 2. Me acompañan allí, por favor. Dice desde el versículo 1, leo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. O exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que estar pidiendo, rogando delante de Dios por esas autoridades para vivir piadosamente, para tener un ambiente de paz y seguridad para nuestros niños, para nuestra sociedad, para el mundo. Por eso Pablo dice aquí, en 1 Timoteo capítulo 2, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Tenemos, hermanos, que procurar el bien, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Tenemos una responsabilidad, Romanos capítulo 13, someternos a nuestras autoridades. 1 Timoteo capítulo 2, orar por esas autoridades para tener un ambiente de paz. Queridos hermanos, si nosotros al ejercer nuestro voto no lo hacemos de forma responsable y elegimos personas que no van a mantener la paz en nuestra sociedad, sino que lo que están buscando es la guerra, amados hermanos, eso nos está diciendo que los primeros que han buscado la guerra somos nosotros. Que los primeros que han actuado desordenadamente somos nosotros, al elegir mal. Por eso, nuestra elección, por causa de la responsabilidad que tenemos delante de Dios, no debe ser por colores, sino por hombres y mujeres que sean equitativos, que tengan cualidades, virtudes, valores. Durante años, décadas, nuestra nación se rige básicamente por grupos, sectores, colores, líderes. Providencialmente, ahora estamos en una etapa donde no se ven claramente esos líderes, como hace 40 años atrás. Donde se veía un líder, se veían líderes, hombres que luchaban con algunos principios. Mano, eso se perdió, o por lo menos se ve menos, muy poco. Ahora la gente quiere usar esa euforia como si esto fuera un juego de pelota. Usar la euforia y usar los beneficios económicos para lograr algo. Y amados hermanos, ahora hay que votar con mucha prudencia e inteligencia. No podemos seguir con esa euforia como si fuera los partidos políticos. Yo soy rojo, yo soy azul, yo soy blanco, yo soy verde. Yo soy morado, yo soy... Doy distintos colores. Para que se entienda que no estoy hablando de ningún partido. Pero óigame, esa euforia de los partidos, eso se acabó, hermano. Del líder político de tal, yo lo que diga político de tal, hermano, eso se acabó. En esta sociedad tenemos que buscar gente que sea justa, equitativa. Gente que le pese en los ruedos de los pantalones y de sus faldas. Gente que digan y hagan lo que es agradable delante de Dios. Y no necesariamente tienen que ser, necesariamente, quiera Dios, que fuera así, que fueran cristianos. Pero si hay gente que no es cristiana, hay personas que son equitativas y justas y responsables, y que tienen un plan de gobierno que usted lo ve, que ahí está, a él, para él es importante la familia, para esa persona es importante el matrimonio del hombre y la mujer, para esa persona es importante proteger y guardar la familia, y especialmente a los niños en las escuelas. Si para esa persona es importante, entonces, esa persona para mí es importante. Porque miren, esta lucha de colores, blanco, rojo, verde, esa lucha de colores, eso se acabó, amados hermanos. Ahora lo que hay una lucha de intereses económicos. Ahora lo que hay una lucha es de quién llega y cómo nos hacemos rápido de bien y riqueza. ¿Usted lo ve? Y ya no importa los colores. Ya no importan los colores. Necesitamos persona equitativa, responsable. Y usted ve ejemplos como los Estados Unidos, en Europa. No son los mejores los que están gobernando, pero si son personas equitativas y que le va a dar lugar a la familia que le corresponde. Hermano amado, mire, tal vez no sea el que más le guste a usted, pero si es la persona que está dando valor a la familia, y es la persona que nos va a guardar de mañana tener la homosexualidad en nuestras escuelas, vendiéndose y regalándose, pagado por nosotros, porque nosotros somos los que pagamos, hermano, lo que el Estado promueve aquí en las escuelas. Nosotros somos los que pagamos. Nosotros los contribuyentes. Si es por nosotros, ahí tiene que haber personas del color que sea, pero que sea responsable, justa y equitativa. Y que ponga en su agenda y lo haga así las cosas que hemos dicho hasta ahora. Pero es nuestra responsabilidad hacerlo correctamente. Como también es nuestra responsabilidad someternos a ellos cuando ganen. Ah, no, yo no voté por esa persona. Si está ahí, usted tiene que someterse. Siempre y cuando no lo mande a pecar. Y no lo mande a destruir su familia. Y no lo mande a destruir su nación. Porque hay personas que tienen la cachaza de que son elegidas por el país, por el pueblo, pero se van a servir ellos con la cuchara grande y a los intereses de un grupito. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos, por lo menos nosotros, ser responsables y promover eso, amados hermanos. No nos podemos quedar callados. Tenemos que promover al que hace el bien, aunque no sea del color del partido que a mí me gusta. Tenemos que promover al que hace lo bueno. Tenemos que promover al que empuja y protege la sociedad, la familia. Porque eso es lo que Dios demanda, amados hermanos. Amar al prójimo es eso. Guardar, proteger, cuidar la sociedad, nuestra sociedad. Y ese es nuestro deber como creyentes. Y ya Dios nos capacitó con su gracia para hacerlo. Pero yo quiero que ahora veamos cómo la iglesia también tiene esta responsabilidad, como leíamos en 1 Timoteo 2, 1 al 2, de orar por las autoridades. Pero también tiene la responsabilidad la iglesia de ejercer su derecho a elegir las autoridades. Es interesante ver cómo en 1 Samuel, capítulo 8, si me acompaña allí, por favor. Cuando hubo un deterioro en el pueblo de Dios, y ya el último de los jueces, Samuel, estaba muy anciano, y sus hijos habían tomado el camino incorrecto del soborno y del robo, el pueblo pidió a Samuel un rey. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esto no agradó a Samuel. El rey era Dios. Quiero poner este elemento importante en contexto. Sin embargo, los hombres que estaban allí sirviendo de parte de Dios habían destruido la equidad y la justicia delante de Dios y delante de los hombres. Y observen quiénes fueron a pedirle a Samuel un rey. Los ancianos. No eran cualquiera. No eran los muchachos. No era un levantamiento en contra de Samuel. No fue eso. Fueron donde Samuel y dijeron: mira, Samuel, esta es la realidad que está sucediendo. Tus hijos han pervertido el derecho y reciben soborno. A los necesitados y a los pobres los están abusando. No se está haciendo justicia, Samuel. Y ya tú eres un hombre viejo, ya tú no puedes. Pon un rey. Que, como dice el pasaje, no agradó a Dios porque el deseo era ser semejante a las demás naciones, ese es el pecado de ellos. Ahora la realidad es que Dios le concedió lo que querían. Y ellos participaron justamente por causa de la situación que había, de que los que estaban, los jueces que estaban, no eran justos, no eran equitativos. Queridos hermanos, en el día de hoy, ya no tenemos como Israel una teocracia. Ya no tenemos como Israel que Dios coloca por ya, a través del profeta, caso Samuel, un rey. Ya no tenemos eso. ¿Qué tenemos en el día de hoy? La forma de gobierno nuestra es ahora donde todos vamos a votar. Donde la mayoría vota y la mayoría elige a un gobernante. Eso es lo que tenemos en el día de hoy. Sin embargo, en nuestro contexto, aunque tenemos esto en el día de hoy, vemos aquí en este pasaje algo importante. Dios le dio cabida al pueblo a participar y a pedir algo que era justo, la elección de un hombre. Hoy nosotros tenemos ese mismo privilegio. Ahora tenemos ese privilegio de involucrarnos en la elección de un hombre a través del voto. Y ese privilegio, amados hermanos, es nuestro por constitución, por ley, para que nadie venga, como tuvimos un tiempo de dictadura, y se nos imponga algo, que la mayoría imponga algo, o la minoría, o los militares. Ahora no, ahora podemos nosotros participar libremente de ese voto. Queridos hermanos, es una gran responsabilidad. Dios nos ha dado esa responsabilidad ahora. Y nosotros tenemos que elegir a través del voto. Es nuestro derecho hacerlo. Pero también delante de Dios es nuestro deber. Porque nuestro deber es colocar al mejor hombre, si podemos ponerlo así, de entre todos los con sus debilidades y pecados, al hombre que puede ejercer con mayor fidelidad, justicia, equidad, la responsabilidad de gobernar, porque es una responsabilidad. Observen cómo dicen estos hombres. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ellos pusieron como causa a Samuel esto. Constitúyenos un rey. Tus hijos no andan justamente delante de Dios como tú, Samuel. Queridos hermanos, en esto podemos ver el llamado que tenemos de evaluar a nuestras autoridades y nosotros poder decir, no, fulanito no actuó justamente. Estos ancianos lo hicieron. Y pidieron un cambio. Estos ancianos, aunque podríamos decir, como dice el pasaje más adelante, que sus intenciones no eran del todo buenas, honrosas delante de Dios, sin embargo, nosotros sí podemos, para agradar a Dios, decidir con nuestro voto quiénes son las más equitativas y justas para que nos gobiernen. Y este es un llamado importante. La iglesia debe de advertir a esas autoridades cuando ellas olviden del llamado divino de su oficio, el servicio. Por eso se les ha llamado siempre servidores públicos, porque deben de servir a toda la nación. Y nosotros encontramos ejemplo en 2 de Crónicas 19:11 de cómo Dios colocó a través de Asaf un rey, perdón, de Josafat, un rey, cómo él colocó a hombres, sacerdotes, a jueces, para que ellos dirigieran y gobernaran justamente. Por causa del tiempo no lo voy a poder leer, pero usted lee 2 de Crónica 19 completo, y usted va a ver al rey de Israel, a Josafat, eligiendo a jueces, seleccionando un grupo de hombres piadosos para que estuvieran con esos jueces. ¿Para qué? Para que esta gente actuaran con justicia. Y nosotros, como iglesia, la iglesia tiene el llamado a velar porque se mantenga la justicia y la equidad. a llamar, a alzar nuestra voz a través de los medios públicos. Alzar nuestra voz como lo hicieron estos hombres en 1 Samuel capítulo 8. Los ancianos, alzar la voz al profeta y decirle, mira, profeta, tus propios hijos no andan justamente. Ese es nuestro derecho y nuestro deber delante de Dios. Así como tenemos el deber de orar en nuestros hogares, también tenemos el deber y el derecho de nosotros votar, elegir nuestras autoridades, pero también tenemos el derecho y el deber de advertir que estas autoridades actúen con justicia. Y por eso Josafat colocó allí a sacerdotes, sacerdote Amarías, será el que preside en todo asunto de Jehová, Segunda de Crónicas 9, 19 al 11, Segunda de Crónicas 19, 11, Zebadía, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey, también los levitas serán oficiales en presencia de vosotros, esforzaos pues para hacerlo, Jehová estará con el bueno, estará con el bueno. Observen, hermanos, que lo que se esperaba era una acción buena, una actitud justa. La iglesia tiene como responsabilidad orar, votar, como responsabilidad elegir a sus autoridades. Tiene como responsabilidad evaluar, advertir que esas autoridades actúen con toda justicia. Pero también, en cuarto lugar, la iglesia tiene como responsabilidad defender a los pobres y a los débiles del abuso de esas autoridades. Y vuelvo y traigo a colación el pasaje de 1 Samuel 8, donde estos ancianos hablaron de los abusos de los hijos de Samuel. También lo podemos encontrar en el momento en que se hablaba de los abusos de los hijos de Elí. Pero ya esto eran autoridades sacerdotales. Encontramos también lo mismo en 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 al 7. Natán, hablando de los abusos del rey David, amonestando a David por el abuso que hizo con un hombre, de tomar su esposa, de matar al hombre y luego casarse con la mujer. Todo eso en poco tiempo. La iglesia debe de advertir a las autoridades e ir, levantar su voz. Y esto, hermano, no solamente en la iglesia, en las cuatro paredes, de forma pública. La iglesia debe de llamar, como hizo Natán. Fue donde el rey David. El profeta Natán fue allá y le contó una historia. Oh, David, tengo una situación social difícil. Hay un hombre en tu nación, en nuestro pueblo, que ha hecho este abuso. Le ha robado la única ovejita que tiene un hombre. Y él, siendo rico, no tomó de sus ovejas. Y David se llena de ira. Y Natán aprovecha para recordarle, o para decirle, que ese ladrón y abusador era el mismo rey. Tú eres ese ladrón y ese abusador, Natán, el profeta. ¿A quién? Al rey. Gracias a Dios, David era un hombre piadoso y reconoció su pecado. No así otros piadosos. Se habla de que el primer rey de Israel que agarró a un profeta y lo metió preso fue Josafat, un hombre piadoso. Pero no le gustó la amonestación del profeta y lo metió preso. Es posible que a la iglesia se le persiga por hacer lo bueno. Por hacer lo bueno. Pero es nuestro deber, amados hermanos, nosotros velar porque se haga lo bueno. Y lo hacemos a través de nuestro voto, y lo hacemos a través de la elección justa, pero también lo hacemos a través del uso de los medios que Dios ha establecido a través de las autoridades, los usos públicos, para señalar el mal social. Que muchas veces nuestros reyes, en el caso nuestro, presidentes, diputados, legisladores, etcétera, 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 realizan para llenar sus bolsillos o para simplemente proteger al malo. Es nuestro deber, nosotros, defender al pobre y al oprimido, señalar el mal. Ese es nuestro deber. Y en último lugar, un último deber es asistir socialmente en tiempo de necesidad. También la iglesia es parte de la sociedad. No solamente para predicar el evangelio, sino para hacer misericordia. Hacer misericordia. La iglesia está llamada por Dios a proveer al necesitado, de ayudar al débil. Y eso, y para eso, amado, no hay que buscar mucho la Escritura. Toda la Biblia está llena de este sencillo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandamiento me demanda a mí a yo ser aquel samaritano que proveyó al necesitado cuando éste estaba en gran debilidad. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Tú quieres saber cuál es tu prójimo? Para amar a tu prójimo. Ah, es muy sencillo. Todo aquel que está en necesidad, ese es tu prójimo. Todo aquel que está en aflicción, ese es tu prójimo. Todo aquel que está pasando por problemas, ese es tu prójimo. Ve y sírvele. Y ese es nuestro deber, amados hermanos. Como iglesia. Qué triste que las iglesias en el día de hoy se han quedado dentro de sus locales y no estén saliendo a servir a su nación. No tenemos más oportunidad para predicar el evangelio porque no servimos más. Es todo el tiempo en el local. Es todo el tiempo aquí. Y queridos hermanos, nosotros no estamos promoviendo que un evangelio socialista o un evangelio donde simplemente se busca hacer cosas para las personas. Sin embargo, nuestro evangelio es un evangelio que tiene que promover el bien del otro y el servicio hacia el otro y el cuidado hacia el otro. Ni una cosa puede estar desligada de la otra. Es nuestro derecho, como vemos en Hechos, capítulo 6, en el servicio y el primer llamado. La iglesia debe usar su ministerio diaconal. Sí, para servir a los hermanos, pero también para servir a nuestra nación. Nosotros estamos llamados a eso. Estamos llamados al servicio a nuestra generación. Y un último punto que quiero traer más brevemente es que, amados hermanos, como mencioné al principio, Dios nos ha llamado a servir y a promover el bien. Sin embargo, también Dios nos ha llamado a detener el mal. A través de nuestro voto no podemos apoyar el mal. No, porque ese es mi partido, hermano. Es necesario que cambiemos nuestra mentalidad. Tenemos que votar por equidad, por justicia, por valores que den gloria a Dios. Y tenemos que limitar, poner límites a aquellos que quieren tomar lugares de autoridad para incluir agendas que no glorifican a Dios. Agendas para promover un matrimonio que no glorifica a Dios. Agenda para destruir a niños antes de nacer, el aborto. Agendas que van a destruir a nuestros niños en las escuelas con una falsa educación sexual. Con una falsa educación sexual que quieren meter o que ya están metiendo en las escuelas. Yo he visto con estos ojitos el arco iris que tiene la embajada americana en escuelas públicas. El arco iris, que es el logo LGBT, que tiene hoy, ahora mismo, la embajada americana allá, por el lado de la Jacobo Masluto. Ese mismo arco iris en muchas escuelas públicas. ¿Y qué usted cree que están haciendo? ¿Apoyando la embajada? No. Promoviendo esa agenda sexual Y amados hermanos, nosotros no podemos votar por nadie que promueva eso en nuestra nación, aunque sea mi tía, mi hermano, mi primo. Perdió mi voto. Porque yo cuando dé cuenta delante de Dios, debo de hacerlo con una conciencia tranquila, de que voté por un hombre, una mujer, que apoya la vida, que apoya el cuidado por nuestros niños y por nuestros bebés en el vientre de su madre. No perdamos de vista la responsabilidad que tenemos, amados hermanos. Cualquier persona que quiera llegar a nuestros lugares de, a un lugar de posición y quiere destruir estas cosas, hermanos, lee la Biblia, examina las Escrituras y verá que Dios no apoya nada de eso. Por lo tanto, nosotros no podemos apoyar estas cosas. Que Dios nos guarde de ir a apoyar a una persona por colores, por motivaciones erróneas, por prebendas económicas, o aún por nuestra sangre. Que Dios nos libre. Que Dios nos conceda poder ser responsables y cumplir con un deber al que Dios nos llama a cumplir con toda fidelidad y responsabilidad. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos para poder cumplir con nuestros deberes cívicos como corresponde a santos, a hombres y mujeres piadosos. Bendícenos en esta hora y que en todo esto podamos como iglesia y como nación glorificar tu nombre. Danos, Señor, hombres y mujeres que dirijan nuestra nación con equidad, con justicia, con misericordia y con verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.